Revista de Filosofía volumen 76. La reproductibilidad técnica y el kitsch, ecos de dos debates estéticos. Beñat Sarasola, Universidad del País Vasco. Beñat.sarasola@eu.eus. Resumen. El presente artículo analiza de forma comparativa dos debates estéticos fundamentales del siglo XX, la reproductibilidad técnica y el kitsch. Ambos debates se desarrollaron a lo largo de las décadas 20 y 30, y tuvieron como protagonistas, entre otros, a Adorno y Benjamin. El artículo defiende que existen numerosos elementos comunes en ambos debates, que dan buena cuenta de la controversia filosófica que tuvieron los dos filósofos. Pese a que la discusión entre ellos estalla a partir de la cuestión de la reproductibilidad técnica, en sus textos del Kitsch ya se pueden observar muchos elementos que apuntan hacia esa discordancia. Palabras clave: reproductibilidad técnica, estética, Kitsch, Adorno, Benjamin. El debate cultural que se dio, en el periodo de entreguerras, sobre los cambios tecnológicos y sus efectos sociales, fue fundamental en el desarrollo de las teorías estéticas a lo largo del siglo XX. Especialmente a partir de la década de los 70, cuando las teorías posmodernas eclosionaron y revolucionaron el panorama cultural y filosófico contemporáneo, las alusiones al debate sobre la reproductibilidad técnica y la industria cultural de los años 30 y 40 han sido constantes. Dos ejemplos de ello son Peter Burger y su teoría de la vanguardia y Andrea Suisen y su teoría de las dos posmodernidades. Evidentemente, los dos teóricos más significativos al respecto son Walter Benjamin y Theodor Adorno. El debate estético entre los dos supone una de las controversias estéticas más significativas del siglo XX, Wolin 1994. La controversia, que parte de unas desavenencias políticas entre Adorno y Benjamin, Bookmores 1981, que se evidencian ya en 1935, se alarga hasta la muerte de Benjamin en 1940. Las diferencias se manifiestan claramente en la discusión sobre la reproductibilidad técnica, y se extiende en los textos de Benjamin sobre Baudelaire. El debate de la reproductibilidad técnica, emblemático a la hora de analizar la relación entre Adorno y Benjamin, se relaciona, sin embargo, con otros debates desarrollados paralelamente o incluso anteriormente, en el que ambos teóricos participaron también de una forma u otra. Entre ellos sobresale la discusión sobre el kitsch, que es otro de los debates culturales esenciales de la primera mitad del siglo XX y que ha sido reelaborado también en el contexto de la posmodernidad. Las teorías sobre el kitsch se desarrollaron fundamentalmente en el ámbito germano, impulsadas por los textos de Hermann Broch, además de los de Adorno y Benjamin, pero llegaron también a otras latitudes de la mano de uno de los teóricos más importantes de la cuestión, el teórico de arte estadounidense Clement Greenberg. En el presente artículo se analizarán los dos debates, el de la reproductibilidad técnica y el del kitsch, sacando a relucir las conexiones teóricas entre ambos, y enmarcándolos en las diferencias teóricas entre Adorno y Benjamin. Pese a que las ideas sobre el kitsch, tanto de uno como de otro, se desarrollan con anterioridad a la fecha del desencuentro explícito entre ambos, en ese momento ya se pueden observar unas diferencias fundamentales que posteriormente se materializarán más claramente en el debate sobre la reproductibilidad técnica. El debate sobre la reproductibilidad técnica. El debate sobre la reproductibilidad técnica y la industria se inaugura con el célebre texto de Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, A partir de ahora la obra de arte, escrito en 1935 y publicado un año después. Sin embargo, algunos de los temas tratados en el ensayo ya los había teorizado antes de una forma u otra. El mismo Adorno era consciente de ello cuando, comentando el texto en una carta escrita a Benjamin, dice que en el origen del Trauerspiel alemán ya encontraba ideas que apuntaban hacia algunas reflexiones de la obra de arte, Adorno 1995. No en vano, el joven Adorno admiraba el origen del Trauerspiel alemán de Benjamin hasta tal punto que le había ofrecido un seminario en su primer año como profesor en la Universidad de Frankfurt. Según Susan Bookmores, la influencia de Benjamin sobre Adorno supera incluso la de Horkheimer. Pese a la continuidad que observa Adorno entre esas dos obras, también critica el marxismo excesivamente mecánico de la obra de arte y otras obras de la época, como el París del Segundo Imperio en Baudelaire, A partir de ahora el París. y trata de hacer ver a Benjamin la necesidad de volver al modelo de análisis del El origen del Trauerspiel alemán. Según él, pese a no utilizar una terminología tan explícitamente marxista, era un marxismo mejorador no 1995. Horkheimer también fue de similar parecer, cuando indujo a Benjamin en el proceso de edición de la obra de arte a cambiar algunos conceptos de cariz marcadamente marxista. Los conceptos comunismo y fascismo fueron reemplazados, respectivamente, por las fuerzas constructivas de la humanidad y el Estado totalitario, y suprimir algunas partes, en especial el prólogo en su totalidad, cambios que Adorno declaró compartir en 1968, Schmuckler 1993. Con todo, sería incorrecto definir a Benjamin como un marxista positivista. No en vano, las otras dos figuras con las que Benjamin debatió intensamente en aquella época, a saber, Gershom Scholem y Bertolt Brecht, le reprochaban lo contrario, su misticismo. Es cierto que a partir de los años 30 Benjamin comienza a incorporar nociones y argumentaciones marxistas a su teoría, que tenía ese cariz místico desde sus primeras obras, pero para Scholem y Brecht, aún en los textos que Adorno consideraba excesivamente mecánicos, Benjamin derivaba en exceso hacia lo místico. En palabras de Brecht, en inglés, all mysticism, under the guise of anti-mysticism. This is the form in which the materialist conception of history is adapted. It is highly dreadful, citado en Wall in 1994. No en vano, el texto de Benjamin fue rechazado por la revista Das Wort, del que Brecht era coeditor. Adorno, sin embargo, refiriéndose a El París, proponía resolver el contraste entre esos dos polos por medio de la teoría. El trabajo se encuentra en el cruce entre magia y positivismo. Este pasaje está embrujado. Solo la teoría podría romper el hechizo. Su propia teoría, sin consideraciones, bien especulativa. De hecho, en la carta de Adorno del 18 de marzo de 1936, donde criticaba la obra de arte por su ortodoxia marxista, dicha ortodoxia la achacaba a la influencia de Brecht, Buchmors representa las diferencias entre Adorno y Benjamin a través del paulatino acercamiento del primero hacia Horkheimer y del segundo hacia Brecht, y deseaba que el sol de Brecht vuelva a sumergirse en aguas exóticas. En el debate, así como en el texto de Benjamin en su conjunto, el concepto de aura es un elemento central. Pese a que el concepto a menudo se ha interpretado como una suerte de característica que tienen las obras de arte, religiosas y modernas, algunos teóricos, Rosen 2004, Burger 2010, han comentado que, fundamentalmente, es un concepto referido a la recepción de la obra, es decir, a la forma en que experimentamos las obras. En efecto, ello parece confirmarse si tenemos en cuenta que a lo largo del texto hay una consideración continua del polo de la recepción, a través de otros conceptos como la atención distraída y la estetización de la política. No en vano, la propia conceptualización del aura viene precedida de algunas consideraciones sobre la percepción, en las que se subraya la importancia de la historia a la hora de analizar la cuestión, Benjamin 2003. Dicho de otra forma, Benjamin aboga por la historización del concepto de percepción. Esta idea, que viene a criticar y completar el idealismo kantiano, aparece ya en sus primeros escritos, y de forma claramente explícita en Sobre el programa de la filosofía venidera. Exigencia de la filosofía venidera. Crear, sobre la base del sistema kantiano, un concepto de conocimiento al que corresponda un concepto de experiencia de la que el conocimiento sea teoría. Y así, o a esa filosofía se le podría llamar teología estudiada en su parte general, o la teología quedaría subordinada a ella en la medida en que contiene elementos filosóficos históricos. Experiencia será, en consecuencia, la multiplicidad continua y unitaria de lo que es el conocimiento. En ese sentido, aún el Benjamin más místico tendría una base epistemológica fundamentalmente kantiana, Rosen 2004, en la medida en que quiere ensanchar esta para incluir algunos tipos de experiencias que la cultura cientifista habría menospreciado. El concepto de aura, pues, se inscribe en esa preocupación de Benjamin en torno a la percepción, la experiencia, y en el intersticio entre el materialismo y el misticismo. ¿Qué es propiamente el aura? Un entretejido muy especial entre espacio y tiempo. Aparecimiento único de una lejanía, por más cercana que pueda estar. Reposando en una tarde de verano, seguir la línea montañosa en el horizonte o la extensión de la rama que echa su sombra sobre aquel que reposa, eso quiere decir respirar el aura de esas montañas, de esa rama, Benjamín 2003. En primer lugar, es llamativo observar que el primer ejemplo que ofrece para caracterizar el aura no tiene que ver con el campo del arte. Por ello, se debe subrayar que el aura trasciende el objeto artístico y remite a un tipo de percepción más general. No en vano, en la tercera y última versión del manuscrito, encontrado en los años 80 en el archivo de Max Horkheimer, Benjamín distinguía entre el aura de los objetos históricos y el aura de los objetos naturales. De modo que, en una línea netamente kantiana, Kant abre por primera vez de forma sistemática en la historia de la filosofía del arte, con su giro subjetivo, la posibilidad de que la experiencia estética no esté limitada al objeto artístico, como puede verse con facilidad en sus analíticas de lo bello y lo sublime. La percepción estética trasciende el objeto artístico, cuestión que le permitirá desarrollar también sus reflexiones sobre la estetización de la política. En el caso de los objetos artísticos modernos, Benjamín identifica en el aura una suerte de prolongación de un elemento de los objetos artísticos antiguos mágicos y religiosos, que el proceso de secularización no logró eliminar. El aura, así, sería el garante de la autenticidad y el carácter único de la obra de arte. Sin embargo, con las transformaciones tecnológicas y el advenimiento de la reproductibilidad técnica, el aura entra en decadencia, y con él, la autenticidad y unicidad de los objetos artísticos. Por primera vez en la historia del mundo, la reproductibilidad técnica de la obra de arte libera esta de su existencia parasitaria dentro del ritual. La obra de arte reproducida se vuelve en medida creciente la reproducción de una obra de arte compuesta en torno a su reproductibilidad. De la placa fotográfica es posible hacer un sinnúmero de impresiones. No tiene sentido preguntar cuál de ellas es la impresión auténtica. Pero si el criterio de autenticidad llega a fallar ante la producción artística, es que la función social del arte en su conjunto se ha trastocado. En lugar de su fundamentación en el ritual, debe aparecer su fundamentación en otra praxis, a saber, su fundamentación en la política, Benjamín 2003. Es así como Benjamín propone la distinción entre el valor de culto, propio de las obras de arte auráticas, y el valor de exhibición, propio de las obras de arte postauráticas. Si para las obras de arte religiosas y mágicas lo fundamental era su existencia como objetos de culto, con la reproductibilidad técnica y la pérdida de la noción de autenticidad, las obras de arte obtienen una capacidad de exhibición nunca antes conocida, perdiendo su valor de culto. Se puede decir que, con matices, Adorno está de acuerdo con Benjamín en el proceso histórico general esbozado por el segundo, Wolin 1994, pero mientras que este observa la posibilidad de un nuevo arte político en la decadencia del aura, Adorno advierte del peligro de que el mundo administrado irrumpa en el campo del arte. De ahí la conocida frase a través de la cual Adorno resumió su discrepancia con Benjamín. Lo que yo postularía sería un plus de dialéctica, Adorno 1995. Adorno valora como excesivamente reduccionista el esquema benjaminiano de polos contrapuestos entre el arte aurático y postaurático. En el caso del arte aurático, Adorno observa un momento positivo que le permite resistir, desde su autonomía. Adviértase que en el caso de Adorno, la autonomía del arte siempre es relativa, como se puede apreciar fácilmente en el hecho de que lo distancia del arpo urlar. No en vano, su distinción entre la estética y el esteticismo es clave para entender el camino que traza para superar la dicotomía planteada por Benjamín al mundo administrado. En el caso del arte postaurático, identifica la posibilidad de que en lugar de producir un arte político radical y rupturista, caiga en la cooptación y la afirmación de lo dado. Lo que Adorno viene a reclamar es una caracterización del proceso de pérdida de aura más dialéctica, en el que no se pasa ingenuamente de un arte teológico, así llama Benjamín a la doctrina del arpo urlar, a un arte político emancipatorio. Con todo, ya se pueden observar discrepancias entre los dos en la caracterización del concepto de aura, que se fundamentan en la distinta concepción de la noción de Schein, en castellano se suele traducir como símbolo. Para Adorno, el aura no es sino un nuevo término para denominar el Schein. En la tradición idealista alemana, el Schein es la señal donde se manifiesta la verdad estética, la puerta de acceso al arte. No se trata de una representación, sino de la plasmación, presentación, de la verdad en forma sensible como lo caracterizaba Adorno, Wellmer 1993. Bajo esta concepción, en gran medida paradójica, la obra de arte da acceso a una verdad trascendente que va, por tanto, más allá de su percepción sensible. Por eso se le llama símbolo de trascendencia Ross en 2004, en contraposición a la alegoría, que guardaría una representación convencional. Esta es una idea común en el idealismo, Goethe, Schelling, Coleridge, que no comparte Benjamin, el cual trató de dignificar la alegoría en el origen del Trauerspiel alemán. Nos encontramos, así, ante una aporía. En el conocimiento no discursivo del arte, la verdad aparece de forma sensible, pero en la fugacidad de la experiencia estética, cosa que lo hace imposible de captar. La solución que ofrece Adorno para desenredar esta aporía es la filosofía, y por eso escribió en su Teoría Estética la célebre sentencia de que la verdad de la obra de arte solo se puede extraer a través de la filosofía. El contenido de verdad de las obras de arte es la resolución objetiva del enigma de cada una. Al reclamar una solución, el enigma remite al contenido de verdad. Este solo se puede obtener mediante la reflexión filosófica Adorno 2004. Esta referencia a la filosofía no es sino la apelación al trabajo hermenéutico necesario para la elucidación del contenido de verdad de las obras. Pero si la verdad que contiene la obra de arte quedara encerrada en el momento de la experiencia estética, se perdería, y la experiencia estética sería una nadería. De ahí que las obras de arte, a causa de lo que en ellas señala más allá del momento fugaz de la experiencia estética, se vean remitidas a la razón interpretativa, a que la interpretación exponga la verdad que contienen. Para Adorno, interpretación significa interpretación filosófica. La necesidad de interpretación que las obras tienen es la necesidad que la experiencia estética tiene de aclaración filosófica, Wellmer 1993. Lo que se descubre a través de ese trabajo hermenéutico es el Geist, y ahí radica la aportación adorniana a la tradición idealista. Para los idealistas, el contenido de verdad de la obra de arte, su Geist, sería original e independiente, manifestación de la unicidad absoluta de la obra. Para Adorno, sin embargo, está estrechamente ligada a las fuerzas productivas, Ross en 2004. Ese sería el momento materialista de Adorno, el cual, como se ve, no elimina el Schelling, sino que da forma material a su contenido de verdad a través del Geist. La concepción materialista del arte de Benjamin y Adorno se distancian justamente en ese punto. Benjamin plasma la abolición del aura, del Schelling, según la lectura adorniana, como vestigio de una estética idealista que debe ser superada por una lectura materialista. Adorno, sin embargo, trata de rescatar el Schelling y su contenido de verdad, que permite resistir al mundo administrado, haciendo una lectura materialista de su interior, del Geist. Benjamin confía en la posibilidad de un arte político prescindiendo del aura, Adorno lo ve improbable por la fuerza de la industria cultural y la lógica capitalista que no deja alternativa entre un arte aurático autónomo que resista al mundo administrado y un arte postaurático político necesariamente panfletario y cooptado. Michel Rosen caracteriza esta divergencia a través de la adscripción de cada pensador a una línea marxista diferente. El marxismo kantiano de Benjamin, la línea kantiana de Benjamin se remonta hasta sus inicios, cuando pretendía elaborar una teoría cognitiva sobre bases kantianas, que pudiera dar cuenta tanto de la experiencia filosófica como de la experiencia místico-religiosa. Frente al marxismo hegeliano de Adorno, de hecho, Adorno desarrollará las ideas críticas con la industria cultural en los años siguientes al debate con Benjamin, especialmente en Sobre el carácter fetichista de la música y la regresión publicado en 1938, y en el capítulo La industria cultural de la dialéctica de la ilustración, el libro en su conjunto lo escribieron, como es sabido, Adorno y Horkheimer, pero de la siguiente forma. Cada capítulo fue escrito en su totalidad por uno de ellos, mientras que el otro lo revisaba y, a veces, lo reescribía. El primer borrador del capítulo La industria cultural fue escrito por Adorno, y se considera una parte netamente adorniana, publicado por primera vez con el nombre Fragmentos filosóficos en 1944 y con su nombre definitivo en 1947. En ambos textos se ven intensificados los recelos respecto al tema mostrados a Benjamín en la carta de 1936, empujado en parte por lo visto y vivido en los Estados Unidos, a donde se exilió en febrero de 1938 y donde permaneció hasta octubre de 1949. En la primera crítica se centraba en la música y en la creciente mercantilización de esa disciplina artística. El concepto de fetichismo musical no ha de deducirse psicológicamente. Que se consuman valores y que estos porten consigo afectos, sin que sus cualidades específicas sean alcanzadas por la conciencia del consumidor, es una expresión ulterior de su carácter de mercancía. Pues la totalidad de la vida musical del presente está dominada por la forma de la mercancía. Se han erradicado los últimos residuos precapitalistas. La música, con todos los atributos de lo estético y de lo sublime que le son otorgados generosamente, está en América esencialmente al servicio de los anuncios de las mercancías que han de adquirirse para poder oír música, Adorno 2009. Para Adorno, la música ligera o comercial, y, en general, la industria cultural, hacen de la obra de arte una potente arma para alienar a las masas. En la dialéctica de la Ilustración, defenderá justamente que la reproductibilidad técnica, lejos de emancipar a los receptores, como veía posible Benjamín, es un aliado del mundo administrado. La abolición del privilegio cultural por liquidación no introduce a las masas en ámbitos que les estaban vedados. Más bien contribuye, en las actuales condiciones sociales, justamente al desmoronamiento de la cultura, al progreso de la bárbara ausencia de toda relación. El arte ha mantenido al burgués dentro de ciertos límites mientras era caro. Pero eso se ha terminado. Su cercanía absoluta, no mediada ya más por el dinero, a aquellos que están expuestos a su acción, lleva a término la alienación y asimila a ambos bajo el signo de una triunfal reificación. Es así como en la era postaurática, Adorno percibe la reificación de la cultura, en donde el valor intrínseco de la cultura queda vaciada por la mercancía. Solo a través de rescatar el aura y su autonomía puede salvarse el potencial político de la obra de arte como resistente al mundo administrado. La divergencia entre ambos teóricos también tendría relación con las referencias artístico-literarias de ambos. Mientras Adorno observaba una línea crítica en el arte aurático desde el alto romanticismo hasta el modernismo, Benjamín estaba interesado en las corrientes más vanguardistas de la época, especialmente en las más antiinstitucionales como el dadaísmo. En ese sentido, es especialmente relevante el concepto de shock que desarrolla en la obra de arte, concepto que recoge directamente de los dadaístas. Ello, junto a la divergencia sobre Brecht, ilustra muy bien las diferentes visiones estéticas de uno y otro. Volviendo a la cuestión del Schein y el Geist, algunos teóricos, Kaufmann 2005, han advertido que el mismo Benjamín asumió la ligazón entre aura y las fuerzas productivas teorizada por Adorno, en sus obras posteriores sobre Baudelaire, sobre algunos motivos en Baudelaire y el París del Segundo Imperio en Baudelaire. Héctor Schmuckler ha argumentado algo similar, añadiendo la tesis de la filosofía de la historia a esas obras. Según esta tesis, Benjamín se habría percatado en los últimos años de su vida que la técnica, lejos de llevar a esa suerte de politización, emancipatoria, del arte, había contribuido al esteticismo de la política, peligro que, por otra parte, ya se contemplaba en el epílogo de la obra de arte. Con todo, hay que tener en cuenta que el debate entre Adorno y Benjamín no puede analizarse en la actualidad, obviando la cuestión de la recepción de dicho debate. El contexto de dicha recepción es el debate de la posmodernidad a partir de los años 80, y, efectivamente, el debate original, que se dio en los años 30 y 40, adquirió una dimensión diferente medio siglo después. Por un lado, a partir de los movimientos estudiantiles de finales de los 60, respecto a los cuales Adorno, como es sabido, fue reacio, emergió un arduo debate, especialmente en Alemania, acerca del modo en que Horkheimer y Adorno supuestamente transfiguraron la obra de Benjamín para adaptarla a sus tesis. Según esta crítica, aquellos trabajos de edición hicieron parecer la obra de Benjamín menos marxista de lo que realmente era, Moore 2012. Unos años más tarde, una de las investigadoras más relevantes de la teoría crítica, Susan Buck-Morse, argumentó en su libro referencial Origen de la dialéctica negativa, que dicha interpretación era parcial y engañosa. Las ideas de Benjamín, y muy especialmente la obra de arte, cobraron un nuevo sentido en la posmodernidad, a través de aquellos que Beatriz Arlo llamó partidarios de Benjamín, es decir, aquellos que interpretaron la contemporaneidad por medio de sus ideas. A estos partidarios, Arlo contrapone los comentaristas de Benjamín, los cuales, en lugar de estirar sus ideas hasta la actualidad, tratarían de realizar una lectura más filológica de sus textos, adscritos fundamentalmente al contexto en que fueron escritos. Entre ellos fueron muy influentes los teóricos de la posmodernidad más afirmativa, la cual entendió la teoría de la reproductibilidad técnica benjaminiana como una suerte de celebración del desarrollo tecnológico y una aceptación acrítica de sus bondades. Es así como se ha presentado un Benjamín integrado con el desarrollo del capitalismo tardío. Frente a él, se situaría precisamente Adorno, como representante de una concepción elitista de la cultura en que defendería a toda costa la autonomía estética y el modernismo estético, Kaufmann 2005. La paradoja consiste en que la posmodernidad afirmativa rescató justamente el Benjamín más ortodoxamente marxista, y que fue precisamente Adorno el primero que criticó dicha ortodoxia. No son pocos los que han denunciado las distorsiones que ha generado la historia de la recepción de este debate, y se han opuesto a la recepción posmoderna dominante de Benjamín, Costello 2005. Algunos partidarios de Benjamín lo han formulado en términos harto crudos. Hemos intentado hacerla menos legible la obra de Benjamín para las estrategias tranquilizadoras del espíritu posmoderno. El Benjamín complaciente que circula por los pasillos de la cultura masiva, que adorna las teorías extasiadas en la fugacidad de lo efímero, en el imperio de lo mediático, en la exaltación del consumo, no es nuestro. Recordar el marxismo de Benjamín no es solo un ejercicio de exégesis. Pretende una reivindicación de la memoria en tiempos de un olvido indiferenciado, Schmuckler 1993. No obstante, no solo ha sido rescatado Benjamín por sus partidarios de la contemporaneidad. Según Robert Kaufmann, la vía negativa de Adorno, y en los últimos textos de Benjamín, que reivindica una suerte de arte aurático crítico, también ha tenido sus seguidores, no únicamente a nivel teórico sino a nivel artístico. Tal y como defiende él, en la obra de numerosos artistas contemporáneos de diferentes disciplinas, artes visuales, artes performativas, literatura, música, se puede observar una relectura productiva del modernismo aurático que acabaría con el mantra posmoderno del fin del modernismo y del aura. 2. El problema del kitsch. El debate en torno al kitsch se dio paralelamente al de la reproductibilidad técnica y se desarrolló en parte por los mismos autores, aunque apenas se hayan trazado relaciones entre ambos. En efecto, tanto Adorno como Benjamín aportaron ideas al debate del kitsch. Benjamín trató el tema en diferentes textos a lo largo de toda su vida, incluso caracterizó su libro de los pasajes como un trabajo sobre el kitsch, siendo su primera publicación sobre el tema El Temprano. El primer libro dedicado al kitsch data de 1925, El kitsch onírico, glosa sobre el surrealismo, publicado en 1927, aunque escrito en 1925, y perteneciente, por tanto, a los inicios de tendencia más mística de Benjamín. Nótese que hay un hilo conductor ya entre algunas características de ambos debates en Benjamín. La cuestión del kitsch viene íntimamente relacionada con el surrealismo, mientras que sus ideas sobre la reproductibilidad técnica lo están con los dadaístas y su teoría del shock. Por su parte, Adorno trató al kitsch en más textos y más transversalmente, a menudo, muy estrechamente ligado a sus teorías sobre la música, cosa que también sucede, como ya se ha visto, con la cuestión de la reproductibilidad técnica en sobre el carácter fetichista de la música y la regresión. El debate se despliega, en un primer término, en los años 20 y 30 del siglo XX. Además de los citados anteriormente, cabe destacar los textos de Hermann Broch y Norbert Elias. Pese a que el debate se produjera fundamentalmente en el contexto germano, su repercusión traspasó sus fronteras, como lo muestra el ya mencionado Vanguardia y Kitsch de Clement Greenberg. Después de que a lo largo de unas décadas el tema dejara de estar en el primer plano de los debates estéticos, a partir de los años 60 el advenimiento de la posmodernidad lo revitalizó, y permitió realizar nuevas lecturas, como se verá más adelante. El kitsch comparte con la cuestión de la reproductibilidad técnica la centralidad que le da al polo de la recepción. Es decir, el kitsch, pese a tener una evidente objetividad, Adorno 2011, se define fundamentalmente por medio de la recepción. En palabras de Abraham Moles, el kitsch es uno de esos tipos de relación que mantiene el hombre con las cosas, un modo de ser más que un objeto o aún un estilo. No en vano, el intento más analítico de definir el kitsch, realizado por Thomas Kulka, nos muestra también esa importancia. De las tres condiciones que establece para definir el kitsch, dos de ellas, la segunda y la tercera, pertenecen claramente al campo de la recepción, y en el primero hay una alusión implícita. 1. El kitsch representa un objeto o tema que se tiene comúnmente por bello o emotivo. 2. El objeto representado es rápida y fácilmente reconocible. 3. El kitsch no enriquece sustancialmente nuestras asociaciones mentales ligadas al objeto representado. Es por ello que, a menudo, el kitsch se relaciona con la cuestión del gusto. En una de las antologías referenciales sobre el tema, se ve ya en el título esa identificación entre el kitsch y el mal gusto. Kitsch. En inglés, An Anthology of Bad Taste de Hilio Dorfles, en la medida en que representaría justamente el mal gusto de la clase media frente al exquisito gusto de la élite, Elías 2011. Pese a que el kitsch sea relacionado con el gusto de las clases populares, hay que señalar que el fenómeno es fundamentalmente burgués y de clase media, pese a que con el tiempo se haya convertido en el estilo de vida ideal de toda la sociedad. Kalinescu 2003. Greenberg defendió lo propio cuando indicó que el kitsch, definido como cultura sucedánea, estaba destinada, según él, a aquellos que, insensibles a los valores de la cultura genuina, estaban hambrientos de distracciones que solo algún tipo de cultura puede proporcionar. Greenberg 2002. Adorno también siguió esa línea cuando definió el kitsch, reelaborando el concepto aristotélico parecellense referido a la recepción, como parodia de catarsis. Adorno 2004. Como es común en todos los análisis adornianos, relaciona tanto la crítica inmanente de la obra como la de la recepción con una crítica sociológica, lo cual ofrece una perspectiva más general y completa de la problemática. Greenberg también observa en la misma época la necesidad de analizar el kitsch en todas sus vertientes. La respuesta sobre el carácter del kitsch exige algo más que una investigación estética. En mi opinión, es necesario examinar más atentamente y con más originalidad que hasta ahora la relación entre la experiencia estética tal y cómo se enfrenta a ella el individuo concreto, y no el generalizado y los contextos históricos y sociales en los que esa experiencia tiene lugar. Greenberg 1979. Es así como la crítica del kitsch tiene en Adorno al más feroz de los críticos, aunque ello no quiera decir que simplifique la cuestión. De hecho, en uno de los textos sobre el tema, Adorno achaca a Thorstein Veblen no haber considerado la necesidad histórica. Adorno 2008, del kitsch, que está, para Adorno, estrechamente ligado a la modernidad. Veblen entiende el kitsch como mero anacronismo. Greenberg también observa en la misma época la necesidad de analizar el kitsch en todas sus vertientes. La respuesta sobre el carácter del kitsch exige algo más que una investigación estética. En mi opinión, es necesario examinar más atentamente y con más originalidad que hasta ahora la relación entre la experiencia estética tal y cómo se enfrenta a ella el individuo concreto, y no el generalizado y los contextos históricos y sociales en los que esa experiencia tiene lugar, mientras que Adorno ve en él una manifestación genuinamente postindustrial, y por ello, pese a que lo critique radicalmente, no lo desdeña en absoluto, en la medida en que también ofrece claves para entender el arte genuino. Más aún, Adorno llega a plantear, en su empeño dialéctico, que el concepto de arte tiene su momento kitsch, que indica el aspecto social de la obra de arte. Adorno 2004. Es en ese continuo afán de Adorno por ligar la estética con la crítica sociológica donde plantea, en una clara línea marxista, que la función social de kitsch es la de engañarles a las gentes sobre su verdadera situación. Transfigurar su existencia, hacer que metas que son gratas a cualesquiera poderes se les aparezcan con un resplandor de cuento de hadas. La distracción mencionada por Greenberg tendría justamente esa función ideológica. Para una profundización en el cariz marxista de las ideas estéticas de Greenberg, y, sobre todo, su conexión con Adorno, ver Modernismus und Marxismus, Greenberg y Adorno de Ian Klein, Por ello, es claro que el kipsch es para adorno fundamentalmente ideológico, y que funciona, por tanto, como distracción de las clases subalternas que frena su fuerza revolucionaria. Con todo, la insistencia adorniana en la dialéctica permite trazar la idea de que un objeto estético no puede ser kipsch en sí, es decir, que la valoración como tal está sujeta al devenir histórico. El kipsch solo emerge, por tanto, a través de la crítica histórica, de tal modo que no existe ningún criterio universal. Más aún, plantea la posibilidad de que el mismo discurso sobre el kipsch comienza a convertirse en kipsch al sucumbir a la dialéctica histórica de la que emergió su objeto adorno 2011. Esta dimensión histórica es fundamental para comprender el kipsch, ya que su existencia no se justifica por medio de ciertas características formales de los objetos estéticos, sino a través del devenir histórico y las nuevas formas de recepción. Una de esas frases aforísticas típicas adornianas da buena cuenta de ello. Lo que fue arte puede llegar a ser kipsch adorno 2004. Y de ahí que en otro momento de la teoría estética lo caracterice como aquello que fue bello en otros tiempos. Así, el kipsch siempre aparece en estilos o formas artísticas convertidas en lugares comunes o convencionales, en formas que no producen ninguna dificultad o perturbación de recepción en la época contemporánea. Esta es una idea común en la mayoría de los críticos del kipsch, y también en Broch. El kipsch siempre está sometido a la influencia dogmática de lo que ya ha existido, para comprender que nunca toma directamente sus vocablos de la realidad del mundo, sino que utiliza vocablos prefabricados que con su poder se hacen rígidos hasta convertirse en clichés, Broch 1970. Esta tendencia amable de sujetarse a aquello ya conocido lo relaciona Broch con la función del kipsch de aplacar la nostalgia, que a su vez supone una huida del mundo real, Broch 1970. El kipsch propone un mundo estereotipado y de valores fijos y establecidos que ofrece alivio, frente al caos y el conflicto del mundo real. Así, para Adorno, y siguiendo esta tradición crítica, el kipsch pertenecería al campo de la cultura y no del arte, en tanto que en la teoría adorniana, la cultura la conformarían justamente aquellas obras institucionalizadas o integradas por el mundo administrado. La cultura es para él la esfera de lo establecido, del lugar común. Siguiendo el análisis dialéctico mencionado anteriormente, Adorno plantea una radical historicidad de las obras, las cuales pueden convertirse en cultura toda vez que hayan sido domesticadas. Por ello, plantea que cualquier planteamiento artístico que defienda categorías inalienables tiene el riesgo de caer en lo kipsch, Adorno 2004, justamente porque obvia la historicidad de la obra de arte. Adorno plantea el problema en el contexto de una crítica del idealismo y su concepción de eternidad en el arte. Tanto es así que define como kipsch el epítome del idealismo, el arte por el arte. Además, añade que ese es el problema de cualquier purismo, y que Brecht también tuvo el mismo problema ligado al arte social. No es casual que Brecht aparezca en ambos debates como objeto de las críticas de Adorno. El esfuerzo de la teoría adorniana consiste en tratar de reivindicar nuevas formas artísticas que pongan en jaque y renueven la cultura integrada. Una reivindicación complicada en unos tiempos en los que nada relacionado con el arte parece obvio, Adorno 2004. Este aspecto histórico del kipsch como repetición de formas estéticas trilladas también lo contempla Kulka. La necesidad de la identificación inmediata y sencilla impide, por el contrario, la innovación estilística. El kipsch nunca se asoma a las vanguardias. El kipsch nunca se atreve con estilos que aún no han sido universalmente digeridos. Podrá sumarse al carro solo cuando la novedad se convierta en banalidad. Esto explica, a mi entender, el carácter ultraconservador y estilísticamente reaccionario del kipsch, Kulka 2011. La contraposición de las vanguardias con el kipsch es algo en lo que incidió Greenberg en su influyente artículo de 1939, donde identificó el kipsch con la retaguardia, Greenberg 2002. La distinción fundamental la estableció a partir del concepto clásico de mímesis de Aristóteles. Si la vanguardia imita los procesos del arte, el kipsch imita sus efectos, Greenberg 2002. Es una formulación que incide en la importancia del polo de la recepción para entender el kipsch, además de que saca a relucir la concepción formalista y objetualista radical de Greenberg, donde las cuestiones como los efectos se vuelven irrelevantes, o incluso perjudiciales, para el análisis crítico del arte. En ese punto es donde mejor se observa la conexión entre la cuestión de la reproductibilidad técnica y el kitsch. La reproductibilidad técnica ahonda, con su pérdida del aura, en la banalización de la recepción, y así, se acelera la integración de las obras de arte. La reproductibilidad técnica permitiría, siguiendo el argumento de Adorno, una mayor y más rápida neutralización del potencial transformador del arte, en la medida en que facilitaría la culturización, en términos adornianos, de la esfera del arte. El kitsch, por medio de la reproducción técnica, extraería a las obras de arte su dimensión estética. Una vez que el kitsch es técnicamente posible y económicamente rentable, la proliferación de imitaciones baratas o no tan baratas de todo desde arte primitivo o popular hasta la última vanguardia está únicamente limitada por el mercado. El valor se mide directamente por la demanda de réplicas o reproducciones espurias de objetos cuyo original significado estético consistía, o debería haber consistido, en ser únicas y, por tanto, inimitables, Kalinescu 2003. De este modo, tal y como sucede con la cuestión de la reproductibilidad técnica, el problema del kitsch está íntimamente unido al tema de la autonomía estética, en la medida en que sería un representante paradigmático del arte heterónomo. Asumiendo que el kitsch es una forma artística típica de la industria cultural, es evidente que en la teoría estética de Adorno aparece como antítesis del arte autónomo. También está muy presente esta idea en otro texto de la época ya mencionado, concretamente de 1933, de Broch. En él, se traza la diferencia entre el arte autónomo y el arte que se deja dominar por una influencia externa, es decir, el kitsch, Broch 1970. El kitsch es aquel arte subordinado a otras tendencias extraartísticas, concretamente, subordinado al efecto. Broch es, así, el teórico que con más vehemencia criticó el kitsch como forma artística del efecto y definió su proceder como sustitución de la categoría ética con la categoría estética, en la que impone al artista la obligación de realizar, no un buen trabajo sino un trabajo agradable. Lo que más importa es el efecto Broch 1970. Frente a esta línea de crítica radical de kitsch, en la que Adorno es una de las referencias más importantes, Benjamin ofreció una perspectiva diferente. Tal y como sucedería con el debate de la reproductibilidad técnica, Benjamin identificó elementos productivos en el kitsch, y no lo rechazó de plano como arte reaccionario. Para entender su posición hay que volver otra vez sobre un concepto clave en Benjamin, que también lo es para comprender la cuestión de la reproductibilidad técnica, a saber, el concepto de experiencia. Es bien sabido que dicha noción, en especial en lo que se refiere a su gradual empobrecimiento histórico, Benjamin 1973, y su repercusión en el arte, Benjamin 2009, es una de las preocupaciones fundamentales de toda la obra benjaminiana, y fundamental también, como ya se ha visto, para entender su noción de aura. La epistemología de Benjamin, pese a no estar inscrita dentro de un sistema filosófico cerrado, cuestión de la que Benjamin, y Adorno, siempre rehuía, se fundamenta en una crítica de la noción reduccionista de experiencia, a través del concepto Erfahrung. En inglés, what Benjamin calls Erfahrung, experience, as distinct from Erlebnisse, conscious experiences, as little to do with the modern scientific concept of empiricism. Experience in Benjamin's sense includes unconscious desires, manual skills, and religious rituals, Menningaus 2009. En el caso del kitsch, en particular en su primer texto temprano, se observa una voluntad de superar ese concepto cientifista de experiencia por medio del aparato teórico del psicoanálisis. Para Benjamin, el kitsch está conectado a la experiencia del sueño. Tanto en el kitsch como en el sueño, las cosas aparecen con su lado desgastado Benjamin 2009, es decir, estereotipados. Pero ese desgaste es dado por la acumulación de las experiencias en la edad adulta, que imposibilitan una forma de experiencia más directa y que en el sueño y en el kitsch se suspenden. Es decir, en el sueño y en el kitsch esas cosas se experimentan en su inocencia, sin el desgaste del hábito. Por eso, Benjamin relaciona el kitsch con una suerte de experiencia infantil, que sitúa a los niños en una posición de, en inglés, experiential advantage as a result of their incomplete submission to the tabus and laws of the symbolic order Menningaus 2009. En palabras del propio Benjamín, cuando éramos pequeños, aún no existía la protesta angustiosa contra el mundo propio de nuestros padres. Nos mostrábamos superiores en medio de él, como niños. Con lo banal, cuando lo captamos, captamos lo bueno, que se hallaba muy cerca. Ahí lo banal cumple una función, que sería la de alcanzar las cosas ya desaparecidas. Tanto en el sueño, como indagaron los surrealistas, como en el kitsch, lo banal, en un momento, Benjamín define el kitsch como última máscara de lo banal, ofrece el acceso directo a las cosas que el arte no puede ofrecer, porque este comienza a 2 metros del cuerpo. Mientras que el gran arte establece una distancia con las cosas, lo banal se introduce en ellas sin barrera alguna, con la inocencia de un niño. Obviamente, esta distancia del arte no es sino la distancia de aquello de lo que teorizará unos años más tarde, la distancia del aura. En ese sentido, el kitsch tendría un elemento afirmativo esencial, en contraste con los planteamientos estéticos de Adorno. En inglés, kitsch offers instantaneous emotional gratification without intellectual effort, without requirement of distance, without sublimation. It usually presents no difficulties in interpretation and as absolutely not in todo it an aesthetics of negativity. It is an adulterated beauty, a simple invitation to a joyous sentiment, in short, a true antidote to any Adorno type aesthetics of negativity. No en vano, Benjamín evoca otro de los conceptos clave de su teoría de la reproductibilidad técnica a la hora de explicar la forma de recepción del kitsch. Según él, esa falta de distancia del kitsch hace que su forma de recepción sea la de la atención distraída, tal y como sucede con el cine y la arquitectura. Es por ello por lo que muestra tanto interés Benjamín en su libro de los pasajes en lo que Menningaus llama para arquitectura, es decir, en los elementos ornamentales y los para objetos envejecidos como kitsch. De ahí también su interés por los pasajes, interiores, o incluso elementos tan controvertidos en la época como la Torre Eiffel, ejemplos todos ellos de recepción distraída, en la medida en que no exigen el recogimiento necesario para observar las obras de arte auráticas. En lo que se refiere a las referencias literarias, conviene tener presente también que muchos de los referentes literarios de Benjamín pueden incluirse dentro de una historia del proto-kitsch. Tanto simbolistas como Baudelaire y Rimbaud como los surrealistas atacaron el buen gusto burgués de la época y promocionaron, especialmente Baudelaire, una poética de la ruina y el desecho. De ahí que Benjamín defina la modernidad de Baudelaire como la disolución del aura a través de la experiencia del shock, y de ahí también que sus textos sobre el poeta ahondaran en las diferencias que tuvo con Adorno. De modo que Benjamín sigue a muchos teóricos, Bergson, Dilthey, Klages, Hume, en la idea del paulatino empobrecimiento de la experiencia en el capitalismo tardío, pero a diferencia de la salida conservadora que proponen aquellos, él observa otra vía de salida positiva, a saber, la moda y su carácter efímero. Benjamín no resuelve la pérdida de la tradición y la subsiguiente crisis de la experiencia a través de una suerte de recuperación de dicha tradición. En contraste, asume la moda y su forma efímera como la forma de experiencia típicamente moderna. En inglés, vigone fashions of all things, can act as a substitute for the extinct forces of tradition and remembrance. Lo kitsch, en tanto que placer de lo de mode, también se sitúa así dentro de esta problemática de la experiencia y de la vía productiva que le da a ella Benjamín. No se trataría tanto de aceptar acríticamente el kitsch como de buscar su momento positivo para superarlo. Además de estos ecos internos entre los dos debates, la recepción de ambos en la segunda mitad del siglo XX es asimismo relevante a la hora de medir las resonancias, especialmente en la posmodernidad. En efecto, no es casual que tanto la cuestión de la reproductibilidad a través de la revalorización de la figura de Benjamín como el problema del kitsch a través de Locam, renaciesen paralelamente a partir de los años 70. En el contexto estadounidense, la recuperación del pensamiento de Benjamín se dio a finales de esa década, por medio de los pensadores del entorno de la revista October, los que releyeron las ideas de Benjamín para teorizar sobre el arte posmoderno, Costello 2005. Para ello, se acogieron fundamentalmente a sus reflexiones sobre la fotografía y la reproductibilidad técnica. Más allá del ámbito estrictamente artístico, Benjamín es frecuentemente citado por los autores que trabajaron la cuestión de la modernidad y la posmodernidad, Jameson 1969, Wiesen 2002. Paralelamente, la cuestión del kitsch también volvió a emerger en el debate cultural internacional. Hasta los años 70, las investigaciones sobre el kitsch se desarrollaron básicamente en el ámbito germano con la prácticamente única excepción de Greenberg, Menninghaus 2009, pero a partir de entonces, el kitsch se sitúa en el centro de numerosos debates estéticos contemporáneos. En el contexto posmoderno, se trató de revalorizar tanto la reproductibilidad técnica como el kitsch, que habían sido leídos y criticados por la mayor parte de la teoría crítica como fenómenos de alienación. La recuperación de Benjamin les servía a los nuevos teóricos de la posmodernidad para contrarrestar dicha crítica, en la medida en que Benjamin ya había observado en los años 30 ciertos aspectos productivos de ambos. Con todo, como ya se ha apuntado, esta relectura dominante, Costello 2005, ha presentado un Benjamin integrado, despojado de su aspecto ético y político, y de ahí que muchos teóricos hayan denunciado esa tergiversación del crítico alemán. Al fin y al cabo, no debe olvidarse que Benjamin observó aspectos productivos de la reproductibilidad técnica y del kitsch, pero siempre desde un punto de vista revolucionario, politizando el arte para la consecución de una sociedad igualitaria y desclasada. 3. Conclusiones. La cuestión de la reproductibilidad técnica y el debate sobre el kitsch apuntan la necesidad de analizar los debates estéticos del siglo XX desde una perspectiva integral y sistémica. No en vano, teniendo en cuenta el carácter de la obra de dos de los autores más fundamentales de ambos debates, Adorno y Benjamin, que son obras complejas e integrales, donde las diferentes problemáticas estético-sociales se analizan de forma interrelacional, no es de extrañar que estos debates puedan pensarse también en íntima correlación. En este caso, el debate sobre el kitsch puede leerse, en Adorno y Benjamin, como un preludio a la discusión que tendrían a partir de la cuestión de la reproductibilidad técnica. En ambos se observa la importancia del concepto de experiencia. Para Benjamin, tanto la pérdida del aura como la proliferación del kitsch son manifestaciones de un proceso de empobrecimiento de la experiencia, del que trata de sacar a toda costa en los dos casos algún momento revolucionario. Por otro lado, en ambos debates la historicidad resulta fundamental, en la medida en que tanto la pérdida del aura como el advenimiento del kitsch solo pueden entenderse en la evolución histórica de la sociedad capitalista. El cambio de una era aurática a una era postaurática y la caracterización del kitsch como placer de lo demodé da buena cuenta de ello. Además, en los dos debates el polo de la recepción tiene una función fundamental. Por un lado, la pérdida del aura no es tanto una característica que dejan de tener las obras, como la pérdida de un modo de recepción de ellas. Por otro lado, el kitsch está estrechamente unido al efecto, hasta el punto de que Greenberg lo definió como imitación del efecto del arte. Por último, en los dos debates, la cuestión de la tecnología es, asimismo, central. La reproductibilidad técnica alude, efectivamente, a un avance tecnológico concreto y a sus efectos estéticos y sociales, mientras que el kitsch es posible solo en el momento en que ciertos objetos pueden ser masivamente reproducidos. De ahí que se pueda decir que el kitsch es una de las formas estéticas mayoritarias y más exitosas que trae consigo la reproductibilidad técnica. Todo ello apunta también en una dirección, a saber, en la necesidad de investigar las conexiones entre diferentes debates estéticos que hasta ahora se han analizado esencialmente de forma aislada. Algunos de los conceptos y problemas teóricos subyacentes en muchos de esos debates son comunes, y profundizar en ellos puede ayudar a dilucidar muchas de las discusiones estéticas concretas, como es el caso de la reproductibilidad técnica y el kitsch.